Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 2 de noviembre de 2016, Día de los Difuntos y Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Nos acordamos hoy especialmente de los más de 3.000 difuntos en el mar Mediterráneo. Recuerda, nos puedes enviar por WhatsApp tus opiniones y comentarios y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número, 644-737-303. 644-737-303. Es bueno saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia. No vueles nunca con Air Europa.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, aquí el mago. Chazán, vamos allá.
Y al otro lado del hilo telefónico, al señor García. Hola, señor García.
Hola, buenas noches. Mañana sabremos quién es nuestro ministro más temido.
Y en el estudio José Couso, nuestra querida Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos. Y a través de las ondas, a nuestro contertulio Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches y buenas noches a todos. Y jugando con lo que ha dicho el señor García, apostamos por el señor Fernández.
Apostamos que café otra vez.
Otro café, claro, no, como ha perdido el otro, ahora quiere otro café.
No. Una sale. Tarta de queso, ¿no te parece?
Magdalenas, ahora toca Magdalenas.
Magdalena, para mojar en el café.
Ahí va. Bueno, apostamos, Fernández, dijiste. Bueno,
no,
apostamos.
No, ya creo que va a ser uno de los que van a enviar a alguna embajada o algo de eso. O algún consejo de administración.
Sí, un puente de plata, ¿no? Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 129. Amordazado porque, recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente, en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. 644-737-303.
Cositas de la actualidad, por el señor García.
Las Naciones Unidas aprobaron el pasado 28 de octubre una resolución histórica para iniciar las negociaciones en 2017 sobre un tratado de prohibición de las armas nucleares. Esta decisión histórica anunciada luego de dos décadas de parálisis en los esfuerzos multilaterales por el desarme nuclear, en una reunión de la primera comisión de la Asamblea General de la ONU, que se ocupa de cuestiones de seguridad internacional y desarme. 123 naciones votaron a favor de la resolución, 38 en contra y 16 se abstuvieron. La resolución convoca una conferencia de la ONU a partir de marzo del próximo año, abierta a todos los Estados miembros para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares con miras a su eliminación. Las negociaciones continuarán en junio y julio. Así informa la Agencia Internacional de Noticias Presensa de este pequeño e interesante hecho en un momento en el que las guerras se esparcen por todo el planeta. Pero, ¿quién votó en contra de esta resolución? La mayor parte de los 9 países con armas nucleares votaron en contra. Muchos de sus aliados, entre ellos los de Europa, que recibirán armas nucleares en su territorio como parte de un acuerdo de la OTAN, tampoco apoyaron la resolución. Los países miembros de la OTAN, entre ellos España, votaron en contra. Otro dato significativo de la votación es la abstención de China, India y Pakistán, países con armas nucleares, y que Irán, acusado y vilipendiado y sospechoso de intentar obtenerlas, votó a favor. Conviene recordar que todavía hay menos de 15.000 armas nucleares en el mundo, sobre todo los arsenales de dos naciones, Estados Unidos y Rusia. Otros 7 países poseen armas nucleares, Gran Bretaña, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. ¿Quién quiere tanta capacidad de destrucción? ¿Para qué la quieren? ¿Por qué no quieren destruir su capacidad destructiva?
Buena pregunta. ¿Por qué no quieren destruir su capacidad de destruir?
Porque de esa manera usan de rehenes, se usan de rehenes mutuamente. En fin.
Había un estudio científico muy sesudo que decía que había ya suficiente armamento nuclear como para volar 25 veces al planeta, y que después de mucho investigar habían llegado a la conclusión de que con volarlo una vez ya era suficiente.
Verdad, yo creo.
Pero siguen y siguen produciendo armas nucleares y no hay manera de frenar. Es el peligro número uno. Se habla más del cambio climático, pero dices, mira, como alguien se equivoque en el manejo de esto, se lía, ¿eh?
Efectivamente, es más peligroso las armas nucleares potencialmente que el cambio climático, más, y sobre todo una destrucción más inmediata. Pero ella ha dicho una cosa, Hortensia, que creo que sí ha sido Hortensia, que me parece interesante. Es el miedo que provoca eso y las consecuencias de ese miedo. Porque eso favorece, creo yo, el desarrollo o la venta o el comercio o todo junto de las armas convencionales.
Claro.
Un dato que acabo de ver en la página de Amnistía Internacional: en los últimos 10 años se evalúa $100.000 millones el volumen medio anual del comercio de armas.
$100.000 millones.
Que la mayor parte de este comercio procede de 5 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, ya tócate los pies. Los que más armas venden son los que están en el Consejo y en el Consejo de Seguridad y son miembros permanentes, es decir, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.
O sea, los que tienen poder de veto.
Efectivamente. Y de estos 5, 1, 2, 3 han votado que no a la resolución. Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Rusia y China, creo recordar que ha dicho el señor García que se abstuvieron. Sí. Bueno, ni sí ni no.
No, China.
Bueno, ya sabemos lo que pasa con India. Las abstenciones.
He dicho China e India, si yo no me equivoco.
China e India. China Rusia, e India, sí, Rusia no lo veo.
Rusia
yo
también, sí, efectivamente. Efectivamente.
Sí, Rusia no se abstiene.
Tiene buena memoria. Sí. China se abstuvo, pero Rusia dijo que sí, que.
Sí, o sea que al final los que producen las armas nucleares dicen, ¿cómo vamos a cerrar el grifo a este negocio tan enorme que tenemos? Y que nos hace estar por encima de los demás a nosotros.
Pero cuando yo supongo que luego que empezó a funcionar la Organización de Naciones Unidas, ellos vieron que el tema era proteger a la humanidad, ¿no? De las guerras que ellos no ocasionaran. O sea, las que ellos ocasionan, que de ahí viene el tema del comercio de armas, de esas no nos tienen que proteger la ONU.
Tenemos un mensaje en el WhatsApp, dice, saludos desde una ciudad del Reino de España, de Barcelona.
Uy.
Tener armas nucleares es una muestra de poder disuasorio frente a otros países. Esta era la teoría del poder disuasorio, ¿no? De la destrucción mutua asegurada cuando la Guerra Fría entre Estados Unidos, claro, y Rusia, decían, era la técnica de la disuasión, ¿no? Claro. O no sé cómo la táctica de la disuasión, sí, o la estrategia de la disuasión,
claro,
¿no? Era.
Y ahí estaban, tiraban de un poquito uno de un lado y el otro del otro y ahí.
Eso nos llevó a una situación donde recuerdo que hubo un día donde un error, recibió un ordenador recibió un error de que habían sido disparados los misiles. Hubo unos minutos en los que estuvo a punto de desatarse una...
De eclosionar, sí.
Y todavía vive la persona que cortó el tema, ¿no?
Exactamente.
Gracias a ese señor estamos todavía vivos, pero cada vez aumentan las posibilidades de que se cuele un error. Por no pensar que un hacker entusiasmado...
Y los hackers, ¿te imaginas hoy que con el poder que tienen realmente?
O que en vez de una persona con un poco de sentidiño al mando de la situación, esté una persona con poco sentidiño.
Cosa bueno, que... tú imagínate con lo que se nos viene ahora,
imagínate
probablemente.
Donald Trump, ¿verdad?
Madre mía.
Digo. Diciendo, ay, me he equivocado de botón, la que he liado.
Donde a él le guste tocar botones, mal vamos.
Es...
Total, digo, que nos reímos de cosas tan tremendas, ¿no? Pero es que, a ver...
No, yo creo que hay que reírse, porque sí, el humor te da un poco de alegría, porque si no, luego estás, no veas cómo crece.
Pero bueno, respondiendo al o a la oyente, yo creo que sí, que es una muestra de poder disuasorio, es una muestra de poder que disuade, ¿no? Porque ¿por qué no pasa nada con Corea del Norte? Porque tiene armas nucleares y hace exhibición de ellas permanentemente. Y acordaos que tengo armas nucleares. No vayáis a confundiros.
Ellos, por sobre todo, lo usan como un escudo protector, evidentemente. Sí, es un...
Y cuando atacas, ¿no? Cuando en la guerra económica te metes, pues que tú tengas armas nucleares también es un factor que cuenta, seguro.
Claro. La producción de armas es un factor, pero también el negociar. Yo supongo que a la hora de negociar cosas como el TTIP y el Z, pues a lo mejor hay algún apartado que dice elementos disuasorios.
Si es que llevamos una semana entre lo de las armas nucleares y que los canadienses han firmado también con la Unión Europea los muy pi tratado de la Z, que es como el TTIP, pero pasado.
Sí, nos lo han colado por el lateral.
Sí.
Sí, los que estaban resistiendo, los de...
Los balones.
Los balones han tirado el balón fuera.
Bien.
Así que, bueno, es el momento, es un momento curioso. Yo creo que una cosa significativa que esto no producirá un cambio interesante mientras en la mayoría de las conciencias siga prevaleciendo el tema del enriquecimiento por encima de la vida de las personas. O sea, yo me imagino que una persona que quiere enriquecerse le da igual. Además, ahí se ven. Los mayores millonarios les da igual cómo. Si hay vidas que se pierden, si hacen... matan a personas o esclavizan a personas. En el momento en que alguien se le plantee cómo y por qué me estoy enriqueciendo, yo creo que por lo menos la producción de armas se parará un segundo. O se podría parar.
Amén.
Sí, la verdad.
En mar abierto, historias de la migración.
La casa estaba a todas luces desocupada. Puertas cerradas, maleza en el jardín, macetas conquistadas por las malas hierbas, persianas bajadas y oxidadas. Habían rondado a su alrededor durante varios días para confirmar que no había vida en su interior. La puerta delantera, demasiado expuesta a la calle, quedaba a la vista de algún vecino curioso y quizás entrometido. Así que esperaron a la noche para propinar 3 o 4 patadas a la puerta de atrás. La luz de las farolas de la calle iluminaba levemente alguna de las estancias de la casa, lo suficiente para comprobar que era habitable. Abajo, un amplio salón con una mesa de madera maciza, grande y alargada, además de la cocina y el baño, sin agua corriente. Arriba, un buen puñado de dormitorios. Más arriba aún, en el techo de una de las habitaciones, una misteriosa trampilla, demasiado oscuro para abrirla y colarse en su interior. Las furgonetas repletas de comida se estacionan de madrugada delante de la puerta del almacén del supermercado, que permanece abierta durante el reparto. Penetran sigilosamente y se dividen para coger la mayor cantidad de comida en el menor tiempo posible. Leche, yogures, pan y dulce son el grueso del botín. Un reponedor sorprende, encaramado en una escalera, al más menudo, que avisa al resto con un breve grito. Salta al suelo con una agilidad asombrosa. Se escurre entre las manos del empleado y es el primero en alcanzar la puerta. Los demás, como un resorte, han iniciado la huida. Salen juntos detrás y se dispersan a la carrera en diversas direcciones. Ninguno ha soltado la cena. Ha anochecido. Sobre uno de los bancos de la plaza extienden toda la comida que han podido recopilar. Comienza la cena del primer día de Ramadán. Al otro lado de una valla se oye ruido de juegos en una pista de fútbol atestada de jóvenes del barrio. Una mujer se acerca, rengueante, al grupo reunido alrededor de la comida. Es una vieja conocida de la calle. Tiene hambre. Pronto le hacen un hueco y se suman al banquete. En el gran salón de la casa, abandonada, algunos chicos han comenzado a cantar. De no se sabe dónde ha aparecido un pequeño tambor. Todos, también la vieja, siguen su ritmo con palmas o golpeando sobre la mesa. En uno de los armarios del piso superior han encontrado un montón de vestidos, además de sombreros, chaquetas, incluso una peluca. La fiesta es también una fiesta de disfraces. La música se cuela en la casa de al lado. Los vecinos, que hasta entonces no se habían percatado de la vida que bullía al otro lado de la pared, tratan de encontrar el lugar del que procede la melodía. Se asoman primero a la ventana, convencidos de que viene de la calle, pero esta permanece desierta. Cuando se dan cuenta de que el ruido proviene de la casona, el padre y la madre se acobardan. ¿Quiénes la ocuparán? El hermano mayor adolescente se ofrece a aventurarse y a través del jardín asomarse a la ventana para ver qué pasa adentro. Su padre le prohíbe tajantemente salir de casa mientras su madre marca el teléfono de la policía. El rap ha sucedido a las canciones populares marroquíes. Un sillón hace las veces de escenario. A él se sube quienes quieren cantar sus propias letras. Han apartado la mesa del centro del salón y casi todos los chicos bailan. La vieja, bastante borracha, dormita en el sofá y de vez en cuando abre los ojos, mira a su alrededor y ríe. Vuelve a dormirse. El ruido de las sirenas alerta a los chicos. Suben la persiana, se levanta entre quejidos y ven por el amplio ventanal cómo se acercan dos coches policiales. Los agentes se dividen para entrar por la puerta principal y por la trasera. Irrumpen a la carrera en el gran salón, donde encuentran a una vieja echada en un sofá durmiendo. Desconcertados, la zarandean hasta que se despierta y la interrogan por los causantes del ruido. ¿Qué ruido? A la mierda. Ni aquí puedo dormir tranquila, responde ella, alcanzando a uno de los agentes con su aliento a vino. Aquí había música hace un rato, la hemos oído, insiste uno de los policías, que sigue sin dar crédito a la escena que se ha encontrado. mientras los demás se han repartido por la casa y buscan con linterna a los alborotadores. No hay nadie, informa uno de ellos. ¿Lo ves?, añade la vieja. Ya te lo decía yo, estoy sola y hasta aquí me perseguís para molestarme. ¿No habíamos quedado en que no podía dormir en la calle? Pues en algún sitio tendré que pasar la noche, aunque vosotros queráis que simplemente desaparezca. Dejadme en paz de una vez. Antes de irse, los policías dan una vuelta por los alrededores de la casa y avisan a los vecinos de que la única sospechosa del concierto nocturno es una anciana acostada en un sofá. Pasa por lo menos media hora hasta que el primero de los chicos se anima a levantar la trampilla y descolgarse desde el tejado hasta el piso superior. Desde arriba han podido comprobar que los dos coches se han ido. Prefieren extremar las precauciones. Solo bajan tres. Recorren toda la casa antes de avisar al resto de que ya pueden salir. De vuelta en el salón, ríen mientras recuerdan la velocidad de su estampida hasta colarse por la trampilla. El agujero por el que observaban a los policías volverse locos en su búsqueda sería, ¿no? O busca. Bueno, la insuperable actuación de la vieja para espantarles. Ella vuelve a dormir. No la despiertan. A la mañana siguiente se lo agradecerán. Pues esto está extractado del libro En Mar Abierto, de Eduardo Romero, de la editorial Cambalache. Y es un autor que se ha dedicado a escribir vivencias de los inmigrantes que él ha llegado a conocer personalmente, ¿no, Rubén?
¿Y la música?
Y la música, que es algo tan bonito, que nos han puesto los compañeros de fondo, Nostalgia, de Dojen Simón, Dmitry Artemenko y Peter Dragota.
Es que es una música Creative Commons, pero que está condicionada a que se mencione a los autores.
Ah, bueno, vale.
Hay distintos tipos de Creative Commons.
Bueno, muy bien. Está muy bonito. Pues nada.
Bueno, la idea es que decir, viendo situaciones que viven las personas migrantes, ¿no?
Sí.
Que a través de relatos, sí, de este libro y de otros que...
Y de otros que van
que
irán surgiendo y que encontremos, sí.
Pues sí,
me encantó,
un poco
me
acercándonos a las vivencias, ¿no?
Sí.
Porque no todo son cifras y denuncias y cosas así.
Sí, no, que detrás de las cifras está la gente que vive, la que lucha, la que sufre, la que pasa hambre, la que, como estos chicos... no tienen nada y muchos de ellos han llegado en pateras y pasando mucha hambre, mucho frío, dejando familias atrás.
Vamos a escuchar el audio que esconden los CIES, porque está la cosita de los CIES que no paran, ¿eh?
Caliente.
Imagina que las circunstancias de la vida te obligan a emigrar a otro país, sin papeles, pero con el propósito de trabajar honestamente. Esto es lo que le ocurre a muchos inmigrantes que vienen a España en busca de un futuro mejor. Sin embargo, en ocasiones son detenidos por la policía, perseguidos y trasladados a centros de internamiento como este, donde están a la espera de ser expulsados de nuestro país.
Los centros de internamiento extranjeros son lugares donde se recogen a los inmigrantes ilegales, se mantienen ahí durante unos cuantos días hasta que sea posible su repatriación al país de origen.
El estar en situación irregular es una infracción de la ley de extranjería, pero no es un delito, es una sanción administrativa, lo mismo que puede ser una multa de un coche.
En Europa, cerca de 30.000 inmigrantes se encuentran retenidos a la espera de ser expulsados a sus países de origen. Esta privación de libertad en toda regla se lleva a cabo en antiguas cárceles o arcaicos barracones militares, donde se vulneran sus derechos más básicos.
Se viola, evidentemente, la libertad de circulación y la libertad de movimiento, que es un derecho fundamental en nuestra Constitución, pero que además es un derecho en el ámbito de la Unión Europea y un derecho que también tienen los extranjeros, no solamente los ciudadanos de un país. Además, por otra parte, al ser centros que dependen de autoridades administrativas donde la intervención judicial puede ser excepcional, pues ahí no hay ningún tipo de garantía procesal tampoco, no hay ningún tipo de garantía asociada a la situación, digamos, de detención. Por eso son centros de internamiento, son centros de retención. Claro que es una categoría jurídicamente anómala.
Las organizaciones sociales critican la persecución policial que sufren los extranjeros sin papeles en nuestro país.
La policía para específicamente y exclusivamente a gente con determinados rasgos físicos, ¿vale? No me para a mí o no para a una persona que pueda tener rasgos de español. Este control está basado en motivos totalmente racistas, basados en los perfiles étnicos de las personas.
Musha, un senegalés que lleva en España 5 años, pasó por uno de estos centros y su caso es un ejemplo más de la indefensión a la que se enfrentan los extranjeros en nuestro país.
Desde el principio de la comisaría hasta el CIE es totalmente discriminación. Y pues, como si fuera un animal. Sí, como tú eres un criminal, que tú has matado mucha gente, lo que sea, no. Parecido, tú eres un criminal total.
Las críticas a estos centros son numerosas. Una de ellas se debe a que los CIEs son controlados y gestionados por la policía, cuestión que indudablemente determina la vulnerabilidad de las personas que allí se encuentran retenidas.
La gestión de los centros es íntegramente del Ministerio del Interior, que es otra de las críticas más fuertes que estamos haciendo, que es decir, si uno ve una prisión, el Ministerio del Interior lo que se encarga, diríamos, la policía lo que se encarga es toda la parte de seguridad, seguridad exterior y seguridad interior. En cambio, los centros de internamiento de extranjeros están íntegramente gestionados por la policía.
Desde SOS Racismo denuncian las condiciones de higiene y habitabilidad con las que se encuentran los extranjeros.
Todo lo que cuentan los internos pudimos comprobar que es la realidad, ¿no? Y que realmente hay hacinamiento. Los servicios están fuera, no están dentro de los dormitorios, hay literas, el patio es muy pequeño, no hay luz, sino que hay como unas mamparas también para tapar las rejas, con lo cual la ventilación es escasa.
Las condiciones son tan poco dignas dentro de un CIE que los internos no tienen siquiera baño dentro de las celdas.
Llama al policía que está vigilando y es el policía el que le tiene que abrir la celda para llevarlo al baño y hace lo que tenga que hacer en el baño y después vuelve a la celda.
En relación con esto, resultan curiosos dos aspectos. Primero, que la policía hable de celdas para referirse a las habitaciones de los centros, aunque no es de extrañar, porque ellos mismos admiten que los internos dependen de la voluntad del policía de turno para poder ir al baño. Y en segundo lugar, hay denuncias de personas que, estando enfermas, han tenido que hacer sus necesidades dentro de bolsas. Es más, la propia policía asume esta posibilidad.
No descartamos que pueda haber algún caso, porque algún caso se puede dar, pero eso no es cierto. Sí que es verdad que necesitamos mucho más personal para ocuparnos en condiciones de los centros de internamiento extranjeros. Por ponerte un ejemplo, el de Madrid está superando los 200 internos y solamente tenemos 8 policías para vigilarlos.
Por no tener, no tienen ni enfermería, lo que supone que los enfermos se encuentran en módulos idénticos al resto y sin la atención médica debida. Este hecho supone una vulneración del principio de humanidad, ya que a la carga del internamiento se le suman los padecimientos por la enfermedad.
No cuentan con una enfermería dentro del centro. Sí que es verdad que tenemos módulos hospitalarios, aquí en Madrid hay varios, y en un momento dado, si necesitaran una atención médica, pues se puede utilizar esos módulos hospitalarios o llevarlos a un hospital y que sean custodiados por la policía en una habitación normal.
Otra de las denuncias que realizan las organizaciones sociales es la cosificación de los internos.
No puedes preguntar por ellos por su nombre, sino por su número. Las visitas normalmente son al aire libre, la espera. están fuera. Además, no hay servicios habilitados ni para familiares ni para las organizaciones sociales. Entonces vamos a unos baños que hay fuera que están asquerosos porque están al sol, son de plástico los baños típicos, ¿no?
La situación es tan grave que expertos en derechos humanos como María Eugenia Rodríguez Palop no dudan en compararlos con Guantánamo.
Guantánamo es quizá todavía, dentro de su ilegalidad, que es completamente ilegal, más legal que este centro, porque ahí hay sospechosos, solamente que después carecen por completo de garantías también, ¿no? Pero es todavía peor, porque esto es que no es una situación, digamos, de excepcionalidad que se regula como excepcional, lo que ya es una contradicción en sus términos. Todos aquellos que se rasgaban las vestiduras con Guantánamo, con la Burraíb, con las cárceles de la CIA, bueno, pues son los mismos que hoy están firmando en la Eurocámara este tipo de directivas.
Insulta a la gente. A mí unos policías me dicen que negro, puto negro de mierda, vete a tu país. Seguro estos días tú vas a ir a tu país, guarros, sucios, todos monos.
Tanto las organizaciones sociales como los defensores de derechos humanos critican constantemente el oscurantismo y la opacidad que rodea a estos centros.
A nosotros no nos preocuparía en absoluto que entraran las ONGs, que pudieran verlo sin ningún problema, para que vean que todo es normal, quitando pues casos puntuales como se pueden dar en todos los sitios.
La fachada del CIE es uno más de los signos que demuestran que las autoridades pretenden esconderlos para que la gente no conozca su existencia.
Era una antigua cárcel, está donde está la comisaría de extranjeros, que es como muy pintoresco, azul, amarillo y supuestamente ha ganado un premio.
Y por si esto fuera poco, ni siquiera los policías quieren trabajar en los CIEs.
Para los policías son puestos de castigo, nadie los quiere.
Llegados a este punto, una cosa queda clara. Ni los policías ni las organizaciones sociales están contentas con esta realidad a la que tienen que hacer frente día a día los sin papeles en nuestro país. Así que nos preguntamos si será su efectividad la que mantiene abiertos estos centros.
Menos del 30% son expulsados en realidad, por lo cual demuestra también que, dado los enormes dispositivos que uno ve en la calle, que uno ve a diario por todos lados, que todos los vecinos y vecinas somos testigos, demuestra que el gasto que se está haciendo en la persecución de la supuesta migración ilegal, como le llaman desde los estamentos, es bastante infértil, bastante inútil.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, está claro que los centros de internamiento de extranjeros no tienen nada que ver con las cárceles. No solo porque en las cárceles se garantizan muchos más derechos que en estos centros, sino porque en ellos se retiene a extranjeros que no son delincuentes. Se les priva de sus derechos más básicos con la excusa de una inminente expulsión que en la mayor parte de las ocasiones nunca llega y están gestionados de forma unilateral por la policía, lo que implica, obviamente, una mayor vulnerabilidad para las personas allí retenidas.
Y han salido a debate, por fin, los centros de internamiento de extranjeros. Todo empezó con un amotinamiento que hubo en el CIE de Aluche. Y usamos la palabra motín, que fue debatido en los medios si esto era un motín o no era un motín. Pero bueno, como es un término carcelario y aquello en realidad son cárceles, pues decimos motín. ¿Por qué no? Digamos motín. Entonces se subieron al tejado, estuvieron una noche entera, por cierto una noche con frío y lluvia, y estuvieron protestando y consiguieron llamar la atención de los medios de comunicación.
Sí, que en definitiva lo que pretendían era que la gente se enterara de la situación en la que viven, no se trataba de ninguna otra cosa.
Tenemos que decir que 6 de las personas que vieron eso ya han sido deportadas, porque entrevistado uno de los jueces de control de ese CIE, que tiene 3 jueces de control, decía que normalmente cuando llega a su juzgado algún caso, para cuando él quiere juzgarlo, ya han desaparecido los testigos, ya o bien han sido deportados o bien han sido liberados, con lo cual encuéntralos. Y ese es uno de los temas que ha salido a la palestra en los debates de estos días, que es la opacidad. hubo, se llegaron a poner en huelga de hambre porque en principio desistieron, bajaron de esa terraza del CIE o del tejado del CIE. Inmediatamente había concejales y diputados que quisieron hablar con ellos, fue imposible, pero a través de algunos familiares se pudo saber que ellos decían que habían sido golpeados, cosa que la policía negaba. Por lo tanto, se produjeron protestas, concentraciones, y en una de esas concentraciones nuestro corresponsal participó. Óscar, ¿estás por ahí? No oímos a Óscar.
Nuestro corresponsal.
Óscar G.
A ver, sí, estoy aquí. Estoy aquí.
Bien.
O sea, oye, estaba en silencio para no hacer ningún ruido que...
Ya, que te tenías tapado el micrófono tú mismo. Oye, por cierto, que sepas que nos ha llegado otro mensaje de WhatsApp que dice: lo que es muy triste es que países con tanta miseria gasten tanto dinero en producir este tipo de armas. Me encanta la sección de actualidad.
Y aplausos, Oscar, y aplausos.
Y aplausos. O sea, que bueno, vas café a café, macho.
Tacita a tacita.
La estrella del programa.
Pues sí, la semana pasada se produjeron... A mí, la verdad que tú dices, eso es un motín. A mí no me gusta llamarlo motín.
No.
Una revuelta, una protesta. La noche del martes al miércoles fue, si no recuerdo mal. Que, por cierto, no sé si creo que lo dijimos aquí, fue... Empezó todo eso porque estaban rezando unos internos y fueron increpados por los trabajadores del CIE. ¿Por qué? Pues eso ya no tengo información. Y lo último que se hizo ha sido una protesta el pasado viernes frente al Ministerio del Interior para que se cierren los CIEs. Hoy visitaba Carmena, nuestra querida alcaldesa Manuela Carmena, y pues parece que tampoco le gustan mucho los CIEs, porque me llega una noticia que dice que, a ver si me la pueden abrir, el aparato este que abre noticias de Carmena.
Bueno, pero no te escapes tan rápido, porque nos ha llegado de fuentes policiales que fuiste identificado como el organizador de la concentración. Esto es así.
Para ese día me puse mis mejores galas y me peiné con tupé.
Ajá.
Entonces,
el tupé es la cara que tiene de lo que está diciendo.
Te pusiste rastas.
Y sí, me tocó el premio de la identificación. Vale. Esa fue la anécdota del día.
O sea que tú asistías a esa concentración y la policía te identificó, y además solo te identificó a ti. Sí.
Éramos unas 100 personas.
Ajá.
Se repartieron unas caretas, entonces pues yo estuve ayudando a repartir esas caretas, y no sé si fue por eso que me dijeron, pues tú. Fue curioso, llegamos frente al ministerio, ni siquiera, porque el ministerio está en el paseo de la Castellana, lo que es la acera del ministerio es estrechita, en medio hay como un bulevar. Y nos pusimos en ese bulevar, o sea, no estorbábamos a nadie, no cortábamos el tráfico, y nos empezamos ahí a acomodar, a poner las caretas y tal, y viene la policía y habla con el grupito. Yo estaba pues al lado de un banco y no me dijeron nada. Total, que se va la policía y nos empezamos a disponer a lanzar los cánticos oportunos. Y yo pues estaba en ese momento, que tenía la bolsa de las caretas al lado, repartiendo unas caretas. Y viene un grupo de policía así por un lateral, avanzando por la banda derecha, me miran y me dicen, tú, por favor, bueno, no sé si me dijeron por favor, creo que sí, dame la identificación, como organizador, te vamos a identificar como organizador. Yo me quedé así, con cara diciendo, a ver, de 100, tenía un 1%.
Te tocó.
Voy a jugar a la primitiva que me toca.
A ver.
Digo, organizador, ¿no? Yo vengo uno más. Organizador. Pues organizador, tome. Y le dejé mi carnet, tomo nota. En las próximas semanas, supongo que si hay noticias las tendré. Semanas o meses. Porque una de las cosas de nuestro legado, de nuestro amigo Fernández, es la querida y estimada Ley Mordaza.
Ley Mordaza. Que, por cierto, el último juicio que yo asistí con nuestro amigo Nicanor, era más o menos una cosa parecida. Sí. A él lo acusaban de ser el organizador, sí, porque, según argumentaban los policías en el juicio, claro, es que él hablaba por el megáfono. Con lo cual, él era el convocante de la manifestación, el responsable, por lo cual le cayó una multa, la recurrió y al final tuvo que pagar la multa. Así que, amigo mío, bueno, pues tendremos que hacer un crowdfunding a lo mejor para ayudarte.
Organizaremos lo que sea.
Pues tendremos que irnos a Madrid.
Otra manifestación en frente del ministerio, pero con músicos para y gorrita, iremos pasando la gorrita. Bueno, hay que decir que de esta concentración se pidió apoyo a los amigos de Legasol, dijeron que apoyaban, así que en ese sentido estoy cubierto. También un miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos estaba en la concentración y comentó a una compañera, no, que no se preocupe ese, que nosotros le apoyamos. Los diferentes representantes de los muchos colectivos que había allí enseguida se acercaron y dijeron, tú no te preocupes, sé que si hay multa y hay que pagarla, pues se hará todo lo posible para que se hará lo posible para que me afecte individualmente lo menos posible. O sea, en ese sentido no hay ninguna preocupación. Lo preocupante es que uno no pueda salir a la calle, sí, a decir lo que piensa sin ningún altercado, sin ningún incidente, sino simplemente cantar cuatro consignas, escuchar a las maravillosas voces de la solfónica y reivindicar lo que uno cree que reivindicar. Insisto, y es importante, ningún altercado de ningún tipo, ni cortamos el tráfico, ni nada.
Ni nada. Es igual, te va a caer una multa. Pero no te preocupes, Óscar, te ayudaremos todos.
Estaremos contigo, llevaremos un termo de café y las magdalenas también.
Pero bueno, no termina aquí la cosa, es decir, aparte de haber sido deportados ya seis de los testigos de lo que sucedió en ese CIE, inmediatamente se puso en marcha una huelga en el CIE de Zona Franca, en Barcelona, que duró 24 horas, porque hablaron con el director. Y nuevamente hoy ha habido un intento de fuga de unos 39-40 internos que han tratado de escaparse, pero se ve que la puerta era muy resistente. Han tratado de escaparse por la cocina y han pegado patadas a la puerta, pero no. Entonces inmediatamente han llegado los antidisturbios, pero la gente ha desistido pacíficamente y hasta el momento que no parece que haya habido mayores incidentes. Pero nuevamente ha salido el tema a la palestra. Hoy, además, han ido diputados del Partido Popular, del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos al CIE de Aluche.
Y acá dice el PP que califica la visita como transparente.
A pesar de que les han enseñado las instalaciones, pero no les han dejado hablar con ningún interno. Pero eso es lo que le parece transparente. También salía el otro día el ministro de Interior, Fernández Díaz, que decía que se respetaban plenamente los derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros. Los centros de internamiento de extranjeros, que como muy bien dice Carmena, son una cárcel para personas inocentes, para gente que no ha cometido ningún delito. Es decir, en fin.
Del audio que estuvimos escuchando, que estaba muy, muy bien, muy, muy claro, me quedaron muchas cosas, pero me quedó una cosa, que es esto de que, porque yo estaba pensando justamente en la actitud de la policía. Cuando la policía no quiere ir ahí, considera un castigo ir a hacer ese trabajo, es que las cosas tienen que estar muy mal, porque las policías, por norma, desde que aceptan ser lo que son, tienen un juramento de obediencia, ¿no?, en todas partes del mundo al menos, y cuando... no es que se nieguen, pero cuando protestarán o dirán que no quieren hacer ese tipo de trabajo, es que el tema humanitario no les gusta porque no. Evidentemente luego ellos salen de ahí y son personas que tienen su familia, sus hijos, sus hermanos, madres,
su corazoncito.
Y su corazón también, y tienen que dar la cara ante la sociedad.
Otro oyente nos dice por el WhatsApp que por fin se habla de un tema del que simplemente gente lleva hablando años. Gracias, dice, gracias a ti. Sí, pero también hay que darle las gracias a todos estos concejales, diputados, que que se han interesado, que han ido al CIE, que han tratado de hablar con los internos y que no hay manera y que están denunciando. Nos dice otro oyente, ¿tendrá ahora Óscar G. antecedentes policiales? Pues sí, como muchos de los internos que decían el otro día, por cierto, era una de las cosas que se comentaba, es que hay algunos que tienen antecedentes policiales. Esto es una burrada. Es decir, antecedentes... Una cosa es que tú tengas antecedentes criminales porque has sido condenado por cometer algún delito y otra cosa es que tengas antecedentes policiales, que quiere decir que te han investigado y que como no has cometido ningún delito, no te han encontrado ningún delito, pues no tienes antecedentes criminales. Entonces, cuando dicen, tienes antecedentes policiales, quiere decir que es que tú no has hecho nada malo.
Yo tengo antecedentes policiales, yo estoy registrada en la Policía de Coruña porque claro, soy extranjera.
Claro, entonces se habló, porque se llegó a decir, alguien llegó a declarar, es que tienen, muchos de los que hay en los CIE tienen antecedentes policiales.
Imagínate tú.
Ya, pues si no tienen antecedentes criminales es que no han cometido ningún delito. Tienen antecedentes policiales, ya ves tú. Pues sí, nuestro querido Óscar G. pues va a tener antecedentes policiales.
Entonces, es que no tenía y me quedaba un hueco en el cajón para dejar cosas.
Pues siempre, dejar siempre.
El certificado de antecedentes policiales.
Es parte de la vida, es parte de la vida.
Pero oye, ¿y la de cafés que estás consiguiendo con todo esto?
La verdad es que sí, vamos. Mañana voy a organizar una, seguro que no me ponen multa ni nada.
Bueno, el hecho, por cerrar, es decir, el tema sigue a debate, muchos diputados están pidiendo, así como el mismo uno de los jueces de control, Ramiro García de Dios, hoy Manuela Carmena, Ada Colau, las alcaldesas de las ciudades más importantes de España, que tienen sendos CIEs en sus ciudades, están pidiendo el cierre de los CIEs. Esto es una barbaridad, llevamos años diciéndolo y seguiremos diciéndolo mientras haya CIEs, centros de internamiento de extranjeros. Pero... vamos a pasar ya a la agenda, porque hay algunas cositas que se van a hacer.
Tenemos una agenda muy, 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 muy rica en estos días para el día de mañana, jueves 3 de noviembre, 20:30 horas, en el Centro Ágora, con entrada gratuita, va Desencadres, obra de teatro del Laboratorio de Teatro Oafayate, creación colectiva dirigida por Carmen Cotelo. Reitero, Centro Ágora, entrada gratuita, 20:30 horas.
Y media hora después, se compiten uno con otro, en el Baba Bar, ciclo de música contada, con las actuaciones de Pablo Rubén Fernández y Robert Pierre. Aquí la entrada cuesta 5 euros, a las 9 en el Baba Bar. Bueno, los socios y socias de CUAC solo pagando.
Claro, lo que tenemos que puntuar es que estos son compañeros nuestros, entonces por eso estamos dando la agenda con ellos. Y bueno, el día viernes, en el Centro Ágora, 20:30 horas, con la entrada que cuesta 3 euros y se puede quitar en la Plaza de Ourense o en Tiquetea, a beneficio de la ONG Ecos do Sur, tenemos las mejores escuelas de baile de Coruña, hacen un festival de danza. Todos los fondos recaudados se invertirán en el proyecto Salvia, que ayuda a supervivientes de la violencia de género. Un espectáculo único con las actuaciones de profesores, alumnos de Steve 2.0 Danza, Escuela Danza Carmen, Sue Moreno, Escuela de Acrobacias Aéreas, 939 Estudio, Paul Dance and Pilates, Grupo de Baile del Colegio Raquel Camacho y Paso a Paso. 3 euros las entradas, no lo olviden, en el Centro Ágora, 20:30 horas, el día viernes.
El 12 de noviembre a las 20:30, Gala Solidaria en Apoyo a Refugiados, ya lo recordaremos la semana que viene, organizado por AIRE en el Fórum Metropolitano, la entrada cuesta 5 euros y los fondos recaudados serán para AIRE, Asociación Integral de Rescate de Emergencias, que están trabajando como voluntarios en los campos de refugiados de Grecia.
Entradas que cuestan muy poquito dinero y con las que podemos mínimamente colaborar con esa gente que está en ambos frentes, tanto en el tema de la violencia de género como en el tema de salvar vidas, que es lo que hace AIRE.
Salvar vidas.
Salvar vidas, exactamente.
Bueno, pues toca ya despedir el programa. Hoy te toca a ti, Hortensia, porque claro, es que como esto lo... co-conducimos a medias, pues.
Yo no sé, a mí me han puesto una sección, espero que les haya gustado. Ahora soy co-conductora. Bueno, en fin, gente, a pasarlo lindo, a colaborar con estas actividades que hay. Buenas noches a todos. Pasarlo bien. Que tengan un buen fin de semana que viene prontito. Y se nos viene el invierno. Al fin llega el invierno.
¿Seguro?
Para el fin de sí, eso dicen, al menos acá en Coruña. Lluvia y seguramente 10 grados menos de temperatura. Así que bueno.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches, señor Sánchez y señorita Hortensia.
Buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Hasta el próximo coprograma.
Eso, otro más.
Bienvenido. Y a ver a dónde llegamos.
Bienvenido.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches. Y que no nos olvidemos que 15.000 jueces y fiscales han dicho que se cierren los CIES. Eso ya hablaremos. La semana que viene que hablaremos del gobierno.
Sí, sí, sí.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes.
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el vigui se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto.
Mantienen el rito de mayas, fulani o bambo y voló.
Y en la sangre del inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón y el respeto escribe religión. Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país. Con la esperanza que llega otra nueva era.
fin.